La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, arroba Amigos del Bellas Artes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, la verdad que poniéndole buena cara al mal tiempo, estamos acá en Radio Cultura, esto es Mejor Te Cuento, soy Alicia de Arteaga, me acompaña Claudio Pérez y estamos, hasta la una acá en el 97.9 FM. Un saludo para Ale, que está en su casa, Ale Britos, la productora general del programa. Y bueno, hay algunos anuncios parroquiales en esta ciudad semiparada, muy angustiada, con unas tasas terribles de contagio y mal. Ya las noticias que corresponden al COVID las tienen todo el tiempo en la radio, así que acá no las vamos a dar, nos vamos a ocupar un poco de hablar del arte, de lo que sucede en el escenario local e internacional. Personalmente tuve la gratísima noticia, que en realidad me llegó a través de un amigo y se le agradezco enormemente, de la designación de Santiago Eses como director técnico del Museo Jeu de Pomme en París, que es un museo dedicado a la fotografía. Y realmente creo que, como dijo uno de mis followers en Instagram, que es Alizarte, para los que no lo tienen, no importa tanto el chauvinismo, decir si es argentino o no es argentino. Este pibe, porque es un pibe, nació en el año 92, ha hecho una carrera extraordinaria, Se formó en el Liceo Francés acá, después hizo la École de Beaux-Arts en París, se graduó en 2018 y fue designado director del Jeu de Pomme, que es el museo, como dije, de fotografía, ahí en la Place de la Concorde. Y la muestra inaugural va a estar dedicada a Michael Schmidt, fotógrafo alemán que tiene una trayectoria reconocida por sus fotos de carácter documental, sin filtro, intensas. Murió en el año 2014 y es un gran homenaje. Algunas pequeñas parroquiales locales, el Malva, que cumple 20 años en septiembre, anunció que va a celebrar estas dos décadas de existencia realmente muy exitosas con una muestra consagrada al uruguayo Rafael Barradas. Me encanta Barradas, maestro del vibracionismo, colorista eximio, parcela la tela, mete la palabra, es un innovador, se conecta con las vanguardias, viaja a Europa y por lo que vi no vivió muchos años. Murió joven, pero dejó una huella imborrable y su pintura es absolutamente inconfundible. Forma parte de ese pequeño grupo de grandes maestros de un país pequeño como es el Uruguay. Torres García, Sáez, Barradas, Figari. Bueno, la verdad, celebrando este nuevo aniversario de Malva y diciéndoles que, por supuesto, que la escena sigue de la mejor manera, o sea, con todo lo que se puede y lo que permite esta situación que estamos viviendo. Básicamente les quería comentar, había notado algo que no me estoy acordando, de museos. Sí, recordarles que hasta el 25 de junio se pueden anotar para el programa de mecenazgo que organiza el gobierno de la ciudad. Cualquier cosa, entran a la página de la ciudad y buscan las bases. Realmente, como siempre digo, el programa de mecenazgo es una manera, un camino posible para que muchos artistas concreten sus sueños, concreten sus proyectos y los hagan realidad. Ya está colgada, pero todavía no tiene fecha de apertura, y para mí, debo confesar, es una alegría enorme, una emoción. Me toca el alma la muestra de Santiago García Sáenz, que va a ser en el Museo Colección Amalia Lacroce de Fortabá. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy lindo, variado, con voces que representan aspectos diversos, pero muy interesantes y muy ricos, de lo que es la escena del arte local e internacional, porque vamos a hablar con Diego Costa Peuser, que es un emprendedor del arte con una larga trayectoria, con Pinta, con Arte al Día, con Buenos Aires Foto, en fin, ya hablaremos con Diego de las novedades. Vamos a hablar con Juan Trafnik a propósito del premio Ayerza, instituido por la Academia Nacional de Bellas Artes. Y vamos a hablar con Arnaldo Gómez, que es el hombre puente entre el arte, el vino, la cultura, que estuvo detrás de esa iniciativa que a mí me parece genial, que fueron los 100 años de Fellini en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Lo tuvimos acá a Ricardo Watson contando un poco la vida, la historia, lo que está detrás de ese personaje maravilloso que fue Federico Fellini. Bueno, queridos oyentes, amigos, la radio, siempre digo, compañía, están ustedes del otro lado de la línea. Yo estoy acá en la calle Guido, en los estudios de Radio Cultura. Arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento. Lo tengo a Claudio con una gorrita súper elegante acá mirándome del otro lado del vidrio. Y bueno, y Alejandra, que nos estará escuchando desde su casa. Vamos adelante, los espero que compartamos la próxima hora.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Hacer con tanta angustia.
Bueno, nuevamente en el aire. Estamos ahora en línea con Diego Costa Peuser, que Diego está en Miami. Miami, aparte de que está Diego y que eso ya lo hace muy importante, en este momento es el centro de atención para miles de argentinos, porque se ha convertido en el destino de vacunación de mucha gente, tiene una actividad intensa y, según los informes que llegan y lo que uno puede ver en las redes y en los medios, Florida, Miami, está prácticamente todo abierto, la vida está recuperando la normalidad. Por supuesto, pasan cosas extraordinarias en el mundo del arte, visto, porque me mandó unas imágenes divinas Ramiro Agulla de la muestra inmersiva de Van Gogh ahí en Miami. Pero bueno, vamos a hablar con quien sabe, con quien es protagonista en esta escena tan, tan grata para los argentinos como es Miami. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Mira, me va muy bien a pesar de que está todo muy mal. Esa sería la síntesis. Pero bueno, yo creo que el mundo del arte sigue siendo una red enorme de contención y no ha parado. Y quiero que me cuentes, porque evidentemente tu larga trayectoria en el mundo del arte lo que demuestra es que tenés rápidos reflejos para aggiornarte, para adaptarte, para entrar en este universo híbrido, online, presencial, que estamos viviendo, y creando una plataforma actualizada de Arte al Día, que, como les digo a todos los oyentes, tiene una historia larguísima que nos precede. ¿Qué me puedes contar de lo nuevo, Diego?
La verdad que la revista es como... son todas mis raíces, es de donde comencé hace 40... hoy Arte al Día tiene 41 años. Es una revista que se imprimió hasta hace 3 años, que fue fundada por mi padre, que realmente era un apasionado también y tenía mucho por el arte, y todo esto lo hizo por amor al arte realmente, porque no era un negocio para él, sino que él quería escribir y transmitir un poco los pensamientos de los artistas y poderlo contar al público, y eso hace 40 años.
¿Entendés? ¡Qué maravilla!
Entonces visitaba los estudios, paseaba por las galerías, realmente estaba en todo lo que era la escena del arte. Bueno, yo creo que eso fue lo que vivimos toda mi familia, porque era, te diría, a lo mejor el único tema que teníamos en la casa. Uh-huh. Y bueno, y eso fue lo transmitió con todos mis hermanos, con todos, que tenemos toda esa parte muy fuerte del arte incorporada. A su vez, esto después viene yo con mis hijos, con mi mujer que es artista. Entonces es como que es todo un mundo. Entonces, cuando te escucho mucho tu programa de afuera, porque me hace estar muy al tanto de lo que pasa en la escena local. Uh-huh. Uno trata de estar muy en la escena, está permanentemente leyendo los diarios y todo, y me gusta cuando vos transmitís esa esperanza de sean alegres, sonrían. Uh-huh. Y que el mundo del arte es un mundo especial, y los que tenemos la suerte de estar muy inmersos en el mundo del arte, es como que vivimos de otra manera, otro mundo, ¿sabes? Un submundo, y que es muy lindo eso. Yo creo que eso es lo apasionante. No me quiero ir del tema de la revista, que creo que es el punto de hoy. Arte al Día la he llevado de la manera virtual hace más de 10 años. Durante los años que la revista se imprimía, los artículos que salían en Arte al Día eran transferidos a la página web, pero hace 3 años por un tema de costos, y cuando quiero hablar de costos, un poco lo que le está pasando a todos los diarios, lo que está pasando en el medio impreso, es no es el problema en Arte al Día, no era el problema de la impresión de la revista. El costo de la revista termina siendo bajo cuando vos pones al lado el costo de envíos, distribución, todo ese tema logístico es lo que lo hacía mucho más caro. Arte al Día se vendía en muchos países de Latinoamérica, en las librerías en Estados Unidos, pero estaba muy bien apoyado por todas las galerías y con muy buena publicidad y publicidad muy sólida. El problema es que las ferias fueron creciendo tanto y las galerías no tenían presupuesto para hacer publicidad en la revista e ir a las ferias, ¿no? En las revistas, porque Arte al Día no es la única revista, hay otras revistas especializadas en arte también. Entonces, bueno, eso me hizo ir pensando que era la hora de ir volcándonos a la parte virtual. Artealdía.com es una página que la visitan entre 1.200 y 1.800 personas por día de todos los lugares del mundo. Todos los días se registra gente. Nuestro mayor lector es americano, es en Estados Unidos. La revista está en los dos idiomas, pero eso quiere decir que todo este trabajo de los últimos 20 años de haber estado en casi todas las ferias afuera sirvió porque nuestro mayor lector es americano.
Ahora decime, Diego,
todos los días.
Diego, perdón que te quiero.
Todos los días,
sí, te quiero hacer una pregunta. Cuando vos decís que tu mayor lector es americano, mi pregunta va a que este universo latinoamericano tiene un mercado norteamericano, o sea, como que nosotros lo que vemos es como una escena que no termina solamente en nuestros países. Estados Unidos es gran protagonista también de esto.
Sí. Mira, me voy a corregir ahí porque nuestro gran volumen de los que, según las estadísticas, ¿no?, que uno lee, no te puedo decir de dónde es o quién es la persona, pero sí de qué país entra y de qué ciudades entran, de qué estados. Uh-huh. No quiere decir que sean realmente todos americanos, pueden ser muchos latinos americanos o terceros que están viviendo en los Estados Unidos. Pero ya están en el mundo más americano, con una economía más americana y que pueden apoyar. Yo creo que sí, Alicia, yo creo que el arte latinoamericano no es lo mismo que pasaba en el año 2009, que se estaba como despertando. Ya hay un interés, ya hay una cantidad de gente que lo sigue, ya hay, las instituciones lo tienen ya totalmente incorporado.
Ahora,
hay muchos,
Diego,
que dicen que ya pasó de moda, y yo te digo que no es que pasó de moda. A lo mejor no estamos en la moda, pero ya estamos muy presentes.
Totalmente. Además, yo te digo, creo que hay algunos, si querés, puntos, algunos hitos que para mí son centrales. Por un lado, vos creaste Pinta, que es una feria que tiene su base en Miami, pero una proyección internacional de la que ya me contarás. Se hace Art Basel Miami Beach, que también es un centro que convoca latinoamericanos, europeos y norteamericanos. Tenemos un museo como el PAM de Jorge Pérez, que ayer casualmente subí a las redes, compró una obra de Pablo Achuarri, que también es un hombre súper activo y que ha arrastrado muchísima gente también a ese lugar tan, tan distinto como es A La Pata, donde tiene su nuevo lugar, su espacio 23. Está Faena, o sea, Miami es un escenario muy potente. Y yo te digo, estratégicamente, yo pienso que es tal vez el foco, ¿no?, el foco central para trabajar con arte latinoamericano.
Para mí sí, para mí es el foco central. Por eso un poco yo lo utilicé como el lugar donde yo ubicarme para vivir con mi familia y poder viajar. Hace 21 años, que realmente Miami era otra cosa. Hoy Miami, la escena fue cambiando. Art Basel, como todos sabemos, la puso más en valor, la puso en el mapa, en el mapa cultural, y después todas las ferias que acompañamos con otras ferias en el mismo momento también lo potenciamos. Pero a su vez, hoy, con lo que pasó con la pandemia, ha venido mucha gente de New York, de Houston, de distintos lugares, de distintos estados, a vivir a Miami, porque la vida es mucho más linda. Y realmente uno tiene más, es más agradable, los impuestos comparados con New York son la, menos de la mitad, entonces uno vive como de otra manera y se ha demostrado que se puede trabajar virtualmente. Eso Diego, sí, la ciudad hoy sí, está a full.
Eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me haces una foto de lo que está pasando hoy en Miami? ¿Cómo lo ves?
A ver, en Miami estamos viviendo como que la pandemia ya fue. Están muy adelantados, a mí me asusta un poco igual eso. Como que en algunos lugares te puedes decir que no puedes usar barbijo. Yo personalmente creo que es importante continuar con el barbijo. Pero acá estamos todos vacunados. Acá está pasando otro problema. Hay gente que no se quiere vacunar. Hay chicos que no se quieren vacunar, que les están pagando para que se vacunen. En las empresas no les puedes preguntar si estás vacunado o no. Entonces te dan un bono si demostras que estás vacunado.
Qué bárbaro, ¿no?
Todo el tema. Sobran las vacunas, hay unas infraestructuras con el Army que son una cosa impresionante y vos llegás, pedís un turno en el mismo día, vas y te vacunás y elegís qué vacuna querés. Y yo calculo que en 2-3 meses las van a estar vendiendo acá las vacunas en los CVS, porque no van a tener las carpas y toda esta infraestructura con si no tenemos público. Entonces han empezado primero. Y las vacunas eran para los americanos o los que vivimos acá. Dos, lo que se dijo en el momento era que que al principio era para ellos y no para el turismo, y después se ha hecho toda una promoción que la vacuna era para el turismo.
Claro.
Entonces la gente ya está viniendo directamente a vacunarse, y esa vacuna le ha dado a la ciudad de Miami una movida con el turismo impresionante.
Y supongo que eso, que es una movida extraordinaria, habrá sido acompañada por hoteles llenos, restaurantes llenos, precios altos. Bueno, evidentemente todo lo que supone está enorme. Básicamente yo creo que argentinos acá no hay lugar en los aviones. Te cambian la fecha,
sí,
la
y gente. Y los pasajes están costando un disparate.
Un disparate total. Hay mucha gente que también está viajando a New York. Y fíjate que es interesante lo que vos decías, porque toda esta migración, esta cosa de concentración en Miami, Florida, y con el clima, y que la pandemia acompañó mucho la idea de que es mejor vivir en un clima cálido. Escuchaba el otro día cifras que hay más de 500.000 neoyorquinos que se han trasladado a vivir a Miami. O sea, hay una movida muy fuerte. Ahora, no quiero terminar nuestra charla, que como siempre lo sabes de memoria, los minutos cuentan y corren. Quiero que me digas los planes tuyos de acá para adelante. ¿Qué nos puedes contar?
Lo que puedo contar es porque Buenos Aires Foto como park, estoy con planes, estoy como entusiasmado en un proyecto, pero todavía me parece que es medio prematuro comunicarlo. Quiero esperar un mes más para ver cómo se resuelve. Ajá. El tema de Perú, tenemos que este domingo son las elecciones y ahí también vamos a saber.
¿Te fuiste?
Vernos. Sí. Sí sabemos que tenemos. Sí, ahí me escuchás.
Sí, ahí te escucho.
Sí sabemos es que tenemos con seguridad Pinta Miami. Pinta Miami es un hecho, es una realidad.
¿Cuándo?
Muy duro en eso y estamos. ¿Cuándo? Siempre inauguramos, tenemos la preinauguración el 30 de noviembre, inauguramos del 1 al 5 de diciembre la feria, y lo que estamos queriendo es planificar una feria diferente, que realmente sea un lugar donde uno pueda venir, encontrarse con las galerías, los artistas y descubrir diferentes experiencias. Estamos trabajando en eso.
Bueno.
Con el tiempo te vas a ir enterando. No queremos hacer la feria como la hacemos siempre. Queremos, realmente creo que esta pandemia y todo nos hizo a todos parar, replantearnos y pensar estratégicamente futuros proyectos.
Me parece perfecto. Y además te voy a decir algo, Diego. Mucha gente ha tenido como si te dijera un poco la capacidad para adaptarse a esta idea de lo híbrido, y lo hemos hablado muchas veces, no va a volver atrás. O sea, todo lo que se está haciendo, yo el otro día estuve siguiendo el Art Basel Hong Kong por la plataforma que suben ellos, y te digo la verdad que es extraordinario cómo se ve, cómo te guían, cómo se lleva. Acá mismo, sí, en Buenos Aires, la semana pasada tuvimos una fase 1 de confinamiento, se levantó la exposición de Naón. Yo la pude ver el lunes, que me encantó, pero me decía la gente de Naón que durante toda la semana llegaron las ofertas, muchas, o sea, los remates han sido un éxito en Nueva York, realmente precios exorbitantes. Yo creo, y en esto pienso que vos sos un pilar, de, como vos bien dijiste, con 40 años de experiencia, vamos a decir la verdad, empezaste con el chupete y no sé, y llevando tal vez una carta al vecino, porque con la edad que tenés y tantos años, pero bueno, no quiero dejar de pasar sin hacer un recuerdo para tu padre, el querido Coco Costapauser, a quien yo conocí, que era un tipo bárbaro, y como vos decís, tuvo una virtud que va por encima de todo. Les hizo amar lo que hacía, y eso no tiene precio. Sí. Y me parece que, y esto es un mimo que te hago, querido Diego, me parece que vos has logrado hacer lo mismo con tu familia. Que todos les encanta lo que haces, te acompañan, tenés unos chicos fantásticos, y no vamos a decir nada de Marcela porque es extraordinaria mujer artista. Bueno, Diego, la verdad es que vamos a seguir en contacto. Yo creo que cuando
cerrar, sí, me dejás invitar a todos a que entren a la página de artealdia.com.
Perfecto.
Que ahí van a tener todas las noticias, reseñas, entrevistas, toda la gente realmente que es importante en la escena del arte latinoamericano. Ahí se van a encontrar con todo. Toda esta información se está actualizando permanentemente.
Lo veo. Todos los días cargan información. Lo veo. Excelente. Excelente.
Se pueden registrar y realmente estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para lograr ser como el medio más importante en ese sentido online. Alice, te agradezco por tu espacio y por la promoción que le podemos dar a Arte al Día y por todo el cariño que nos une, ¿sabes?
Yo también te agradezco a vos esta comunicación y decirte que es cierto, hay muchísima información online y la plataforma de ustedes está centrada en lo latinoamericano. Ese es un valor agregado, es un plus, es algo que realmente pueden, como vos bien decís, liderar. Así que mis felicitaciones y un abrazo grande, Diego.
Muchas gracias. Un beso.
Un beso. Era Diego Costapauser, él es director de Pinta, de Buenos Aires Foto, de Park, de Arte al Día, por supuesto, internacional, poniéndonos a tono con los cambios, con lo nuevo. Y es cierto, está en las redes, lo veo todo el tiempo, la cantidad de informaciones, entrevistas, datos, una manera de estar viviendo palmo a palmo lo que ocurre en la escena latinoamericana.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño.
Bueno, estamos en línea ahora con Juan Travnik. Juan es un pilar de la fotografía en la Argentina. La verdad que leyendo su currículum tiene una trayectoria extraordinaria. Es académico de Bellas Artes. Y vamos a hablar con Juan del premio Ayerza de fotografía, que es un premio que lo estoy leyendo acá, creado en 2003 por iniciativa de Rosa María Ravera, que fue presidenta de la Academia. Una mujer fantástica, la verdad que la recuerdo siempre, o sea, a través de esta línea. Donde esté Rosa María, le mandamos un gran saludo. Hola Juan, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Aisa? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Mira, mi logo, ¿cómo podría decir? Mi resumen es: todo está muy mal, pero yo estoy muy bien. O sea.
Y bueno, es la mejor manera de pasar este difícil momento. Yo sí, coincido.
Sí,
me parece que hay que tener la mentalidad positiva y realmente tratar de transmitirla, porque es tanta la complicación que hay alrededor que siempre esa mentalidad positiva va a ayudar.
Sin lugar a dudas. Juan, yo leyendo tu historia y conociéndola además, como te conozco, vos sí, transitaste lo que podría ser la consagración de la fotografía como un medio que se revalorizó, que se puso en valor. Trabajaste con Sara Facio, con tanta gente, la Fotogalería del San Martín. Sí. ¿Qué tipo, o sea, cómo me podrías resumir esa especie de ese recorrido que hizo la fotografía en los últimos 20, 30 años, que pasó de un lugar más periférico a un lugar tan central?
Mira, yo creo que en un determinado momento, que bien marcas vos, hace unos 25, 30 años, la fotografía empieza a tener un espacio ganado a fuerza de empuje y de tesón y de talento entre sus cultores en el espacio de lo que sería más generalmente llamado como el arte, las artes visuales contemporáneas, ¿no? Uh-huh. Desde los inicios de la fotografía, 1839, digamos, sería la fecha inicial, ¿no? Uh-huh. La fotografía se dividió entre quienes de alguna manera la usaban solo para un registro testimonial de lo que pasaba, y aquellos otros que veían la posibilidad de que con ese registro se pudiera incluir algún tipo de propuesta estética que de alguna manera, alejándose de los cánones de la pintura, fuera constituyendo un lenguaje propio, uh-huh, propio del medio, propio, uh-huh, de la fotografía. Esto fue avanzando más rápidamente, seguramente en países con un desarrollo industrial más elevado, y en países en donde las industrias y las proyecciones económicas y demás no eran tan positivas, por decirlo de algún modo. Bueno, la fotografía como medio tardó un poco más en imponerse, pero concretamente en nuestro medio hay un punto de inflexión muy importante, me parece a mí, a partir de los 80 y de los 90, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí es como que de algún modo la fotografía empieza a ocupar un lugar más preponderante, y también se ha dado, no sé si coincidís en esto, en que hay un público amante de las artes visuales que al tener acceso en las bienales a materiales fotográficos muy interesantes, empiezan a verlo desde otro punto de vista al medio, ¿no? Al medio fotográfico.
Mira,
y esto me parece que se conjuga, ¿no? Sí. Estas dos cosas se conjugan, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hay una cosa que está bien en lo que marcás como ese punto de inflexión, porque también el hecho de que aparecieron coleccionistas de fotografía, el trabajo que se hizo en los museos, el trabajo que hizo Sara Facio en Bellas Artes, vos en la Fotogalería del San Martín, el hecho de colocarla en un plano de igualdad como una de las artes visuales, generó, porque yo me acuerdo que había un momento en que al principio la gente dudaba, ¿no? Como que la fotografía tuviera el mismo rango. Ahora, porque no tenemos, uh-huh, todo el tiempo, quiero pasar al premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza, y que me, sí, cuentes, porque además veo que esto está destinado a profesionales menores de 40 años, o aficionados menores de, sí, 40 años, y eso también es interesante porque habla del potencial, o sea, de que yo creo que hay un semillero enorme de jóvenes fotógrafos, artistas, que la verdad están generando imágenes y situaciones que son de una calidad extraordinaria.
Coincido plenamente. Después de un amesetamiento que ha durado algunos años, yo creo que en los últimos 2 o 3 años de vuelta ha comenzado un dinamismo muy importante en el medio fotográfico. Y el premio Ayerza, el premio de fotografía, premio estímulo de fotografía Francisco Ayerza, que organiza la Academia, creado, como muy bien citaste, por Rosa María, esa gran presidenta de la Academia y excelente persona.
Tal cual.
Y relanzado por Aldo Cesa, es de alguna manera un premio que trata de apuntar a ese público que bien mencionaste, a ese público o a ese participante que mencionaste, ¿no? A esos aficionados y profesionales que están iniciando sus pasos, que no tienen ni siquiera media carrera, ni siquiera, por supuesto, no consagrados, pero todos aquellos que de alguna manera están iniciando sus pasos. Por supuesto que reglamentariamente, con tener menos de 40 años, puedes participar.
Perfecto.
Aún teniendo ya actividades consagratorias hechas.
Hay otra cosa que no quiero olvidarme, Juan, perdón, sí, la interrupción, sí, que este premio, que da 130.000 pesos al ganador, sí, se va a exhibir en Arte por Arte. ¿Por qué lo digo? Porque también quiero hacer una mención para Arte por Arte y para Luz Castillo, que durante todos estos años, y de una manera bastante silenciosa y con perfil bajo, ha hecho una tarea titánica para difundir, promover, exhibir, publicar, editar fotografía argentina y sostener esa llama viva. O sea que creo que
me sumo a tus palabras, Alicia.
Claro.
Me sumo a tus palabras. Creo que el trabajo que han hecho desde la Fundación Luz y Alfonso Castillo ha sido, sobre todo, el trabajo constante y silencioso, como bien decís, de Luz, ha sido realmente muy importante en el desarrollo de nuestra fotografía.
Exacto. Claramente.
En las últimas 2 ediciones, el premio se realiza en conjunto con Arte por Arte y se exhibe en las salas de la Fundación. De modo que para nosotros es una felicidad, a nosotros como Academia, es una felicidad enorme poder contar con el apoyo y el lugar de las salas de la Fundación Castillo y las salas de Arte por Arte, ¿no?
Una última pregunta. Es maravilloso, es casi un espacio museológico que en la calle La Valleja. Siempre le digo a Luz que Alfonso tuvo como un gurú del futuro, porque cuando se fueron ahí era el fin del mundo y ahora es el centro del mundo del arte. Es un lugar súper
increíble,
sí. La zona de Villa Crespo, lindísimo, y tiene, qué sé yo, como 2.000 metros o más para exhibir y colgar arte. Juan, y
también hay que mencionar, sí, a Eduardo Medici,
Eduardo,
que realmente hace un trabajo excelente,
tal cual
en términos de
tal cual, porque Eduardo además es el nexo, ¿no? Entre el impulso, si se quiere, de filantrópico de Alfonso y de Luz y la realización de ese proyecto. Porque en realidad la persona que está al pie del cañón haciéndolo es Eduardo, así que muy, muy merecida tu mención. Yo te quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver, pero que como ya terminamos me da curiosidad. ¿A vos qué fotógrafos te gustan, Juan?
Mira, a mí me gustan los fotógrafos que de alguna manera tratan de correrse o se corrieron en algún momento de una situación preestablecida, de confort. Si yo tuviera que nombrar 3 o 4, te nombraría a Hugo Sander, este famosísimo retratista alemán de la República.
Fue uno de tus primeros descubrimientos.
Sí.
Muy
obviamente
bien.
Que debo siempre una mención a Pedro Otero, que fue mi maestro.
Claro.
Pedro Otero de Avellaneda.
Muy bien.
Quien de alguna manera es uno de los grandes de nuestra fotografía en el periodo de la modernidad.
Exacto.
Y después otro personaje que creo que nos ha marcado a muchos de una manera notable es Robert Frank.
Totalmente.
Es un fotógrafo que ha dado vuelta a la fotografía, que la ha hecho reflexionar sobre sí misma y que, empezando con una mirada hacia afuera en los americanos, termina después con una una excelente tarea en las líneas de mi mano, haciendo una fotografía totalmente subjetiva, ¿no? Sin abandonar esta cuestión de mirar sobre la condición humana, que para mí es algo que de alguna manera me fascina, ¿no?
Pienso en esa serie que vos hiciste sobre adolescentes, que fue como un recorte, como algo también que me pareció muy bello y muy muy sensible, de poner el foco en la naturaleza humana en un momento de la vida donde hay tantos cambios, sufrimientos y gozos, un momento particular, y me parece que bueno, que hay algo que cada fotógrafo, como vos decís, esa mirada sensible, no sé, pienso que un poco lo que decías de Frank fue como cambiar la óptica, ¿no? Animarse a hacer una cosa distinta. Y lo que vos decías antes, te gustan aquellos que salen del molde, que rompen la estructura dada y que se animan a otra cosa. Yo creo que estamos...
O Cindy Sherman, por ejemplo, para nombrarte otra de las internacionales extraordinarias.
Cindy Sherman me fascina, y aparte que tiene, yo creo que lo de ella, por lo pronto por la composición, esa locura que tiene de auto promoverse con toda esa creación de personajes, es como una especie de varieté de la estética visual trasladada a límites que a veces son hilarantes, ¿no? Porque
totalmente, las imágenes, es una mezcla de ironía y patetismo conmovedora.
Sí, y que tiene de pronto algunas cositas como kitsch, como que son increíbles. Pero bueno, mira, Juan, la verdad que me quedaría toda la mañana charlando con vos.
Yo también, porque me encanta hablar de fotografía. Aunque no se vea, hablar también sirve.
Pero vos es que yo muchas veces pienso, a propósito de que me encanta la radio, me parece muy, muy buena para comunicar, me parece que la radio lo que tiene es que despliega la imaginación. O sea, es como leer, ¿viste? Que cuando vos lees, no tenés la imagen. Pero a mí, que yo que soy una gran lectora y que vengo de las letras, me parece que nada te enriquece y te agranda más la mirada que poder imaginar vos cómo es el personaje, qué cara le pones, qué ojos, qué mirada, en fin.
Sí, tal cual. Y bueno, en la literatura, para los borgianos, no hay nada más elogioso que hablar de esa mirada fotográfica de Borges.
Exacto, exacto.
Es un cuento de Borges y parece que te está mostrando una foto, ¿no?
Exacto. Si no, ¿sabes qué? Pensemos, y si lo decimos a los oyentes, se van ahora y leen La Intrusa. Y ahí se van a dar cuenta de todo. Che, Juan, bueno, una última pregunta. ¿Cómo hace la gente para presentarse? ¿A dónde se dirige?
Mira, en la página de la ANBA, de la Academia Nacional de Bellas Artes, anba.org.ar, están las condiciones. Es hasta el 23 de junio. Perfecto. Se participa con 3 imágenes. Perfecto. Y la participación es por internet. Quiere decir que ahí van a encontrar en esa página los datos para enviar sus fotos por internet. Y una vez que sean seleccionados para el salón, recién ahí tienen el compromiso o la necesidad de hacer las copias finales.
Perfecto.
Esto democratiza un poco la participación y le da lugar a valores y a gente que no tiene recursos o gente que vive lejos de la ciudad de Buenos Aires, como para poder también participar.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Te mando un abrazo enorme, Alicia.
Gracias.
Suerte.
Chau, chau. Era Juan Travnik hablando del premio Francisco Ayerza para menores de 40 años, que ya se puede consultar en las páginas de la Asociación de la Academia Nacional de Bellas Artes. Y bueno, vamos un poquito de música y volvemos con el gran Arnaldo Gómez.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar.
Bueno, vamos rápidamente a nuestro entrevistado Arnaldo Gómez, porque no tenemos mucho tiempo, y me encanta todo lo que este hombre puede tener para decir. Ok, estamos con Arnaldo Gómez. Él es director comercial de Catena Zapata hace 30 años. Hubo un momento que incursionó en su propia bodega. Y la verdad que la formación de Arnaldo es, estoy leyendo el currículum, es absolutamente ecléctica, porque él dirige comercialmente Catena Zapata, pero ha tenido en su formación una trayectoria de maestro mayor de obras, trabajando en la empresa familiar. Y la verdad que yo le quiero preguntar por algo que me parece que está en la génesis de todo esto. Es la relación que hay entre San Felicien, que es uno de los vinos estrellas de Catena Zapata, y el arte. Porque la verdad que hablamos acá hace unos programas con Ricardo Watson, contando el centenario de Fellini en el Museo Nacional de Arte Decorativo, y como parte del centenario, como cierre, como remate fabuloso, se lanzó un vino, una edición limitada, Federico Fellini, Catena Zapata, San Felicien, un Sangiovese, y la verdad que estaba tan entusiasmado Arnaldo que estamos teniendo como un problema para conectarnos. No sé si lo logramos, Charlie. Estamos ahí tratando, porque la verdad que esto es una cosa típica de este tiempo que vivimos, ¿no? Yo escucho mucho radio y veo que no hay nadie que se salve de la problemática del contacto, de la conexión, de la comunicación. Vamos a ver si podemos hablar con Arnaldo. Pero bueno, yo les decía que él, como remate de esta muestra fabulosa de los 100 años de Fellini, que vimos en el decorativo y que fue excelente, presentaron este vino, que es una edición limitada, y al mismo tiempo San Felicien ha tenido siempre una trayectoria con el arte. El otro día, no sé con quién hablábamos, que siempre para Arteba, no sé si para Arteba, porque Arteba estaba muy ligado a Chandon, pero siempre las galerías tienen San Felicien para saludar y recibir a sus clientes, y me parece que es una cosa que va de suyo, ¿no? Yo solamente a título de anécdota recuerdo, porque lo conocí mucho, que cuando se hizo la bodega, Salentine, el holandés Meiner Pon, que fue su fundador, creó en paralelo un museo que se llamó el Museo Quilca, con obras de arte extraordinarias que se puede visitar en el Valle de Uco, y que unía un poco estas dos pasiones, ¿no? El arte y el vino, que es un arte, el vino en su capacidad para crear calidad. La verdad que es complicado, no sé si nos vamos a poder comunicar, Charlie, porque ya estamos muy, muy sobre la hora y se ha vuelto difícil la comunicación. Pero esto era, es un verdadero, ahí está, lo tenemos. Hola, Arnaldo, ¿estás ahí?
Hola, sí, aquí estoy, costaba.
¡Ay, qué suerte que te conecté, porque parecía un milagro esto!
No, las comunicaciones, si uno insiste, al final son posibles.
Mirá qué bien, sos un hombre optimista, me gusta esa tenacidad. Decime, Arnaldo, ¿cómo te conectaste vos con el mundo del vino?
Me estás pidiendo que me retrotraiga a la prehistoria. Yo era gerente general de Di Tullio, una inmobiliaria. Esa inmobiliaria, después que pasó el desastre del BIR, el Banco Intercambio Regional, se funde, cierra, y entonces me pongo a vender cristalería. Es decir, cristalería con la gente de San Carlos, Danilo, que era el dueño de San Carlos en aquella época. Y de allí, rápidamente, la gente empezó a decirme, ¿cómo? ¿Que vendes copa, no vendes vino? Y bueno, y ahí me empecé a vincular con el mundo del vino en el año 82. Armé un club de gourmet, es decir, con la excusa de poder vender una cantidad de vino un poco más grande. Empecé a hacer eventos y eso. Y bueno, y un día me encuentro con el doctor Catena y me dice, usted tiene que trabajar conmigo, qué sé yo, y es lo que hago hace 30 años.
Qué maravilla.
Catena Zapata.
Y qué maravilla, porque bueno, Catena Zapata no creo que no necesita presentación, es el gran vino. Lo veo ya últimamente, que lo hablamos con vos cuando nos encontramos, en muchísimas góndolas internacionales, pero de una manera muy fuerte y con mucha potencia. Y San Felicien particularmente creo que es una etiqueta que ha transitado por el mundo del arte con muchísimo éxito y bueno, y también han incorporado artistas, Soldi, Marcelo Toledo, Miguel Brascó, no sé, contame un poquito ahora el Sangiovese Federico Fellini. ¿Qué es este Sangiovese?
Bueno, en realidad San Felicien estuvo vinculado al arte desde su lanzamiento en el año 63, que mejor dicho, la primera venta se produjo en el año 67 y la primera cosecha era un Cabernet Sauvignon del año 63. Desde aquel entonces, que se le había encargado a Alonso que hiciera una obra, a Carlos Alonso, una
Me
obra
acuerdo.
específica para ese lanzamiento, San Felicien de alguna manera estuvo siempre vinculado. Ahora, en este caso del San Felicien, tributo al centenario de Fellini en el mundo, nace como en realidad como un apoyo al Museo Nacional de Arte Decorativo en el profundo convencimiento de que los museos dejaron de ser un lugar en donde se acumulan cosas del pasado. Hoy en el mundo entero lo que buscan es una interacción de experiencia, ideas, que sean más que un lugar para ir a mirar cosas que son de otra época muchas veces, o por ahí un arte, qué sé yo, que sean un lugar para interactuar, para hacer cosas. Entonces se nos ocurrió donar una cantidad de botellas, aprovechando esta muestra homenaje al centenario de Fellini en el mundo, se nos ocurrió donar una cantidad de botellas limitada para apoyar, además de la muestra, al museo y a generar un tipo de interacción particular, porque de hecho en el único lugar que se puede comprar este vino es en el museo. Es
decir, qué maravilla.
A través de sus redes, ¿no?
Qué maravilla. Yo debo decir y comparto con la audiencia que lo probé. Tiene una etiqueta de Natino Chirico, que es un artista italiano, que está buenísima la imagen que hizo. El Sangiovese, yo no soy ninguna experta, pero me parece que es una uva muy rica y que funciona muy bien en esto que tuvimos la posibilidad de degustarlo ahí en los jardines divinos del decorativo. Y una pregunta que te iba a hacer, Catena, ¿él también tiene un amor por el arte? ¿Es una familia ligada? ¿Cómo es esta especie de liaison entre el arte, el vino? ¿Cómo nació?
Bueno, Catena ha sido en secreto, te diría, mecena de Minarcevich, por ejemplo.
Ajá.
Que seguramente es un discípulo de Alonso.
Lo conozco de memoria y somos grandes amigos.
Ah, mira, bueno, Ariel es un encanto de persona. Es decir, el doctor Catena tiene en su casa varias obras. Yo creo que más que definirlo como un amante del arte, yo creo que es una persona de enorme sensibilidad. O sea, y yo creo que cualquier persona que en definitiva tenga cierto nivel de sensibilidad, finalmente le gustan las cosas bellas, y por lo general el arte es bello. Es decir, entonces, en ese sentido, me parece que está la asociación del doctor Nicolás Catena Zapata y el arte. Y el arte y las cosas bellas, y las cosas bien hechas, ¿no? Porque finalmente él es un apasionado de hacer vinos buenos y hacerlos bien.
Exacto. Y esto, ahora te voy a preguntar lo que siempre me da enorme curiosidad. Creo que hablábamos en algún momento de que en otro momento acá en la Argentina había dos o tres vinos que eran vinos de batalla comunes, que existían buenos, pero no había la calidad que hay ahora, la competencia, esas bodegas maravillosas en Mendoza, la ruta del vino, los premios, la conquista de grandes premios internacionales. Catena ha ganado muchísimos. ¿Qué pasó para que nuestros vinos alcanzaran este nivel de calidad y de competitividad a nivel internacional?
A mí me parece, y voy a dar una opinión absolutamente personal, Alicia, ¿no? Uh-huh. Es decir, a mí me parece que lo que contribuyó fue la baja del consumo cotidiano, digamos, local. Es decir, ¿a qué me refiero? En la década del 60... el consumo per cápita en la Argentina estaba alrededor de 80-90 litros anuales de vino general. Estamos hablando de vino general, es decir, vino de mesa, vinos comunes. El vino fino, el llamado fino porque tenía más de un 75% de una variedad fina, es decir, Cabernet, Malbec, etcétera, ¿sí? No alcanzaba el 2-3%. Cuando esa baja se produce, el consumo baja drásticamente de esos casi 90 litros a 40. Entonces, los bodegueros se dieron cuenta que tenían que salir a competir con el mundo.
Claro.
Para competir con el mundo, no podíamos llevar los vinos, que dicho sea de paso, los vinos comunes que el mundo nos mandaba a nosotros, porque vos sos de la época en donde venían los vinos alemanes de botella azul y que la gente se volvía loca comprando un vino.
Claro.
En España, poco menos, era un vino baratísimo, que era para darle categoría, lo mandaron para acá y el argentino siempre
pensaba... Pura facha, pura facha.
Claro, que como viene de, y si es alemán debe ser bueno, tomaba vino que allá no querían ni los propios alemanes. Entonces salieron a competir al mundo y se dieron cuenta de que tenemos un potencial enorme, que creo, casi te diría, Alicia, que es el gran defecto de los argentinos, que tenemos todos, ¿no? A nosotros, si no nos aprietan, al final no nos ponemos la pila y empezamos a hacer las cosas bien.
Ajá.
Y si se puede hacer mal, hacemos mal, total, alguien las compra de todos modos. Y hoy en día, afortunadamente, el mundo descubrió que tenemos un potencial vitivinícola enorme. El consumidor argentino se puso mucho más exigente. Hoy todos entendemos más de todo. Y creo que está pasando un poco lo mismo con el arte. Y vos esto lo antes el arte me parece que... A ver, yo de arte no entiendo nada. Algo me gusta o no me gusta. Es decir, y como el vino, ¿te gusta o no te gusta? Más allá de toda la cosa que te puedas decir, ¿te gustó? ¿Te gustó? Y punto. Pero hoy me parece que los argentinos están teniendo un predicamento como nunca antes habían tenido en el mundo entero. Me refiero a los artistas plásticos.
Totalmente. Mira, has dado en la tecla, y estamos hablando con Arnaldo Gómez, que él es director de Catena, a propósito del vino de Fellini, que lanzaron en el Museo Decorativo Nacional de Arte Decorativo. Pero la cosa del arte y el vino, que tiene mucho que ver en esto del know-how. O sabemos, o decimos que sabemos, o aprendemos. Y yo creo que el vino, que pasamos de tener dos vinos o tres, que eran los que circulaban, a tener toda esta variedad extraordinaria, se desarrolló también ese know-how, que te, como decíamos el otro día, este vino es redondo, este vino tiene notas de chocolate, bueno, no sé, qué sé yo. Esa cosa que me reía mucho con Brasco, que le hablaba divino. Y
tienen los pensamientos.
Exacto. Y yo creo que ahora, como vos bien decís, le ha llegado el turno del arte. Pero, querido Arnaldo, las comunicaciones nos comieron el tiempo, así que se me acabó el horario.
Muchas gracias por dejarme participar.
Che, me encanta, te voy a volver a llamar para que sigamos esta charla. Un abrazo y felicitaciones de verdad por esta alianza realmente grata entre el vino, el arte, entre Fellini y Sangiovese.
Es lo mismo, el arte, que hay un arte efímero que también es el arte gastronómico y el arte del vino, el arte que manejás vos con muchísima precisión es un arte mucho más perdurable. Lo nuestro es efímero.
Todo, ¿sabes qué? Ahora se define todo con una palabra: experiencia.
Qué bueno.
Vivimos la experiencia. Gracias, Arnaldo. Un abrazo.
Gracias, un encanto. Chau, chau.
Chau, chau. Era Arnaldo Gómez de Catena Zapata. Nos estamos yendo. Nos corre el reloj y nos corre Charlie. Y Charlie Vázquez ahí con los controles, siempre dinámico. La verdad que las comunicaciones nos traicionaron hoy. Un abrazo para todos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves acá a las 12, 97.9 FM Radio Cultura. Para hacer mejor te cuento, pásenla lindo, sean felices. Gran abrazo. Muchas gracias.